No se imaginan, no se hacen una idea de la alegría y de la satisfacción que me da haber comprobado esta semana que tanta y tanta gente, tantos y tantos oyentes de este programa en las mañanas de Onda Vasca han acertado prácticamente desde el principio, desde las primeras pistas, quién era nuestro personaje misterioso de la semana. De verdad que me alegra muchísimo porque es de un ámbito. Ahora lo vamos a explicar todo, aunque yo creo que como tantos y tantos han acertado, tampoco merece mucha más explicación. Es un ámbito que muchas veces resulta ciertamente o un tanto lejano para la ciudadanía, pero qué barbaridad de respuestas acertadas, insisto, a lo largo de toda la semana. ¿Quién es nuestro personaje misterioso? Pues llegado al viernes, como todas las semanas hacemos, vamos a desvelar su identidad. Pedro Miguel Echenique, Egunon, muy buenos días.
Egunon, buenos días.
Encantadísimo de saludarle, Pedro, y también le agradezco que haya aceptado participar en nuestro juego del personaje misterioso. Muy poco misterioso, he de decirle, porque mucha de nuestra audiencia, de nuestros oyentes, lo han acertado. Es usted un personaje misterioso, por seguir con el distintivo, muy conocido y muy reconocido.
Pues me alegro, me alegro.
Porque decíamos en la pista
1... Y agradezco.
Y claro que es de agradecer, desde luego, porque decíamos en la pista 1, se lo recuerdo, buscamos a un vasco universal, y además lo de vasco universal lo decimos con la V y con la U en mayúsculas, porque bueno, porque primero porque así es, porque es usted un vasco universal, pero también porque es una de las muchas distinciones que ha recibido.
Pues sí, me recuerdo, fue un acto entrañable en Lendakaritza con el Lendakari Ibarretxe de anfitrión,
sí,
y mucha gente acompañándome. Estaba Edurne Ormazábal y también Iñaki Gabilondo de presentadores. Yo guardo un gran recuerdo.
Claro. Salto a la pista 4, por ir a los orígenes, cuando decíamos de una localidad de apenas 400 habitantes, pero que cuando nació tenía más del doble. ¿Qué localidad es esa?
Isaba, en el Valle del Roncal, ¿no? Es uno de los valles más bonitos del País Vasco, en las montañas Navarra.
Es verdad que Isaba, hace años, cuando usted vivía allí, en su infancia y juventud, era más pueblo de lo que es ahora.
Sí, vivía más gente. Yo cuando era niño, yo creo que éramos 800 y pico, y era un pueblo muy rico por la madera, que ahora la madera vale mucho menos.
Claro.
Pero nosotros teníamos una escuela de párvulos, que era mixta,
sí,
y luego cuatro escuelas separadas por sexos, una desde los 6 a los 10, 10 a 14, luego yo en la segunda ya no estuve porque fui a estudiar al colegio de Lecaroz y a los... Y luego otra de chicos y chicas, o sea, cinco escuelas,
vaya.
Maestro, practicante. Ahora hay mucha menos población, yo creo que todos van al Roncal, los estudiantes, y bueno, los maestros, los médicos vienen al centro de salud, a la casa donde yo viví,
sí,
pues de fuera, pero están todo el día, o sea que está bien cubierto Isaba todavía, pero ya no es lo que era antes.
Bueno, lo lleva muy a gala, decíamos en la pista 5, y de hecho usted es hijo predilecto.
Eso es las cosas que yo creo que me lo dieron porque mi padre fue un médico ejemplar, muy querido por todos. Siempre que me llaman ahora don Pedro, es una cosa que todavía me produce escalofríos, yo pienso que están hablando de la Itada, de Pedro Echenique y Parguerre, ¿no? Don Pedro.
Sí.
Él estuvo 37 años en el pueblo y quizás el reconocimiento a mí era una forma extensiva de hacérselo a él. Fue un acto también entrañable, con un acto, una cena en el frontón y luego algunas charlas, etcétera.
¿Fueron buenos años aquellos de su infancia y juventud, Pedro?
Pues sí, yo tengo un recuerdo. Perdonen que estoy un poco acatarrado.
No, tranquilo.
Tengo un
tranquilo.
Recuerdo muy de una infancia feliz, ¿no? La infancia,
sí,
de los pueblos, yo os lo he dicho algunas veces, tiene una oportunidad de ser más feliz, porque los niños de los pueblos tomamos decisiones. Vamos a ir a pescar truchas a mano o no, vamos a ir a robar cerezas o no a la huerta
del vecino,
de Salvatro, que era nosotros, y ya un poco mayores vamos a la caza o no, y entonces Yo los chicos de ahora, y mis hijas incluidas, pues las veo más dirigidas, ¿no? Viven más cerca, por decirlo así, de la boca de metro y todo les viene dado.
¿Es usted
Hay
nostálgico?
nostálgico. ¿Qué significa exactamente nostálgico?
Ja.
Recuerdo con gran cariño mi infancia, pero no pienso que cualquier tiempo pasado fue mejor, no, pienso al revés.
Bueno, pues seguimos con los premios, ¿eh? Porque luego vamos ya a lo que es al meollo, a la actividad. Posee 6 medallas de oro.
Eso es, sí. Que recuerdo que me preguntaban ustedes
Sí,
por un email.
si eran 5 o 6.
He traído la foto de las del gobierno vasco. En el año 1990 me dio una medalla de oro impresionante, pero no sé cómo se llamaba. Yo le llamo la medalla de oro del gobierno vasco. Luego, por haber sido consejero, pues también tengo una medalla de oro y una insignia que llevo con orgullo. La medalla nunca, pero el pin en algunos actos institucionales. Y luego sí, soy medalla de oro de Navarra, que es un honor gran, inmenso, ¿no?
Sí.
Medalla de oro de la ciudad de San Sebastián, en el año 2000, en la que hice el deseo, formulé el deseo de que San Sebastián, que tantas cosas buenas tiene, fuese también una ciudad de ciencia y tecnología. Tengo la medalla de oro de Guipúzcoa, medalla de oro de la Sociedad Española de Física,
De la Universidad del País Vasco
de
también.
la Universidad del País Vasco, sí, que creo que solo hay dos personas vivas que tengan esa distinción. El otro es Benito Lertxundi, al que admiro
Ajá.
y aprecio, o sea que lo cuento con orgullo también.
Claro. Bueno, muchas medallas. No sé si pesan
Sí,
todas
pesan
ellas.
y algunas de ellas valen mucho, literalmente. Espero que no
Claro.
tengan necesidad de
No.
echar mano a su peso en oro.
No, no, esperemos, esperemos que no. Bueno, decíamos pista 7, premios tiene unos cuantos, entre ellos ni más ni menos también. Ojo, 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 un príncipe de Asturias.
Sí,
Eso no lo
sí.
tiene cualquiera.
No, 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 estoy muy orgulloso. El premio Príncipe de Asturias, el premio Max Planck, el premio Nacional de Investigación Española también, la miembro de honor de la Sociedad Europea de Física, que eso solo hay 20 en Europa. ¿Sí? Pero el premio Príncipe de Asturias fue para mí no solo un logro, un orgullo, sino ni siquiera la cima de mi carrera, sino un instrumento para hacer cosas, ¿no? Y eso me permitió desarrollar mis proyectos y creación de instituciones, que son las que permanecen. El Max Planck también ayudó con 250.000 marcos para usarlos como quería. Así empezó el DIPC, que ha sido el germen de cantidad de iniciativas y de otros dos centros en el campus de Guipúzcoa, como el Centro de Física de Materiales y, como no, Nanogune, otro de mis centros queridos.
Sí. Bueno, volvemos un poco atrás a la pista 2, cuando les decíamos a nuestros oyentes, nuestro personaje misterioso ha estado en política, aunque lo suyo es el ámbito educativo. Me quiero parar un momento aquí en su faceta política, porque, bueno, usted fue consejero del gobierno vasco y portavoz también, consejero de Educación y portavoz del gobierno vasco. ¿Cómo recuerda aquella época?
Sí, bueno, en primer lugar, un pequeño matiz. Yo soy, uno no es político o no político, uno
Ya.
ejerce la acción política y yo siempre defiendo que es bueno que en política haya gente de diversos intereses, diversas formaciones, diversas perspectivas y también con camino de ida y vuelta, si fuese posible. Entonces yo dediqué 4 años de mi vida a una intensa actividad política que siempre me interesaba antes de empezarlo y después. Fui consejero primero de Educación, Universidades e Investigación. Después también cogí la, o se me encargó la Consejería de Cultura cuando mi gran amigo Ramón Lavalle pasó a ser alcalde de San Sebastián y a la vez en los últimos años fui portavoz y también, por decir así, impulsor o líder de la política lingüística del gobierno vasco con la ley de euskera, etcétera. Recuerdo con gran afecto aquellos años, aquellas ilusiones. Fueron años durísimos, para mí yo acabé agotado. Llegué a la política contento y me fui contento. Y estoy
Bueno.
muy agradecido de la oportunidad que se me dio, de los excelentes compañeros que tuve tanto en el gobierno como en el Parlamento, de lo mucho que aprendí y también salí con un gran respeto a los políticos. No comparto esa tendencia a minusvalorar la acción de la política, porque si no respetamos como sociedad a aquellos a los que encargamos articular nuestra convivencia, no vamos bien.
Pues precisamente veníamos hablando en nuestra tertulia anterior de la desafección de la ciudadanía de cara a la política y de cara a las elecciones de este domingo. Y bueno, y usted nos lo ha dejado claro.
Claro, eso, si me permite, puede
Claro.
ser debido a que hay algunos comportamientos que no son realmente ejemplares, y estos comportamientos son minoritarios, pero estos comportamientos deben ser erradicados con dureza, etcétera, ¿no? Claro, aquí hemos visto de todo, y en el País Vasco y en la Comunidad Autónoma Vasca y en Navarra, pues quizás menos, pero hemos visto en la más alta magistratura del
Sí,
Estado
sí, sí, sí.
comportamientos que no nos llevan al entusiasmo. Pero eso no nos debe hacer olvidar que la política es una actividad noble y aquellos que dedican su tiempo a ella deben ser respetados y en lo posible, bueno, ya queridos ya es otra cosa, pero respetados. Porque si no, insisto, si no respetamos a aquellos a los que encargamos libremente articular nuestra convivencia, ¿a dónde vamos?
Ha dicho usted, entré contento en la escena política y salí contento.
Contento.
Claro, estamos hablando de aquel gobierno vasco del año 80 hasta el año 84. Entiendo, por tanto, que se fue de la política porque dijo, bueno, ya lo he probado, está bien, ya está, yo me voy a dedicar a lo mío. No salió por piernas, no salió corriendo de allí
No, no, no,
en absoluto, ¿no?
salí en la victoria. Salí ganando las elecciones y además en aquel momento, aquel gobierno del Lehendakari Garaikoetxea, que
Sí.
trajo lo esencial del autogobierno vasco y con la victoria del Partido Nacionalista Vasco en el 84, en que yo campañé, fui uno de los cuatro que el partido eligió como campañadores, por decirlo así, Arzallus Garaikoetxea, Mario Fernández, que creo que anda un poco delicado de salud y le dedico ahora un gran abrazo también, y yo mismo. Entonces, no, salimos en la victoria.
Decíamos, aunque lo suyo es el ámbito educativo.
Lo mío es todo lo que dedique a hacer las cosas, pero efectivamente el mundo de la investigación es donde más me he dedicado. Y la enseñanza también. La enseñanza me ha gustado mucho, pero la enseñanza, tenemos la pega en nuestras instituciones, o es demasiada o es demasiada poca. Entonces, yo prefiero, he estado mucho más en la investigación y en la creación de instituciones, y en la medida y con gran libertad y agilidad y sin angustias, lo sigo haciendo.
Y esa gran labor investigadora, el señor Echenique, que le ha llevado a todos esos premios y a todas esas distinciones que mencionábamos antes, y a ser, no sé si usted se ve como un referente dentro de la comunidad científica,
Lo
a sí
importante es que
mismo.
me vean otros.
Bueno, eso
No.
ahí lo atestiguan, todos los premios que le han dado.
Yo creo que para mí una de las satisfacciones mayores que tengo y por la que sí podía ser referente es la creación de instituciones, porque el triunfo personal, que es muy agradable, y yo lo he tenido quizás excesivo, quizás no en el sentido que no me lo merezca, sino en el sentido de que otros que se lo merecen igual o casi igual han tenido mucho menos, ¿no? Pero ese triunfo pues pasa, pero la institución no pasa. Y hoy el Donostia International Physics Center,
Sí.
Nanogune, el Centro de Materiales, son instituciones de referencia mundial. La gente nos conoce. Hemos puesto a Donostia contribuido a poner, otros también lo han hecho, el mapa de la ciencia mundial. Hoy IBM no hubiese apostado por el Centro de Computación Cuántica en San Sebastián si no hubiese tenido estos soportes, y en concreto al Donostia International Physics Center y la confianza intelectual que proporciona, ¿no? Y eso es lo que más me gusta, lo que más orgulloso estoy, por lo que renunciaría a todo lo demás, es la creación de estas instituciones y de esta gente, ¿no? Que hoy hay muchísima gente que empezó conmigo y que ahora van en campos diferentes y en cada uno de ellos me superan.
Decíamos antes, decía antes en la introducción, cuánta gente, cuántos oyentes del programa han acertado, que hablábamos esta semana
Eso me ha
de Pedro
sorprendido, ya
Miguel
me
Echenique.
lo cuenta luego en privado.
Sí, pero de hecho, desde el primer día, desde las primeras pistas, se lo puedo confirmar. Cuando estamos hablando de un ámbito tan importante como es el de la ciencia, pero que no cree usted, comparte mi diagnóstico, que sigue siendo quizá a raíz de la pandemia menos, porque nos hemos dado cuenta de la importancia de la ciencia y de la investigación, ¿verdad? Después sí. De sentirnos tan vulnerables, pero sigue habiendo un cierto distanciamiento o lejanía entre la ciudadanía, entre el común de la ciudadanía, vamos a decirlo así, respecto a la ciencia y a la investigación.
Es una doble faceta. Por un lado, efectivamente, como bien dice, la pandemia ha puesto en el centro de la atención la importancia de la ciencia y la tecnología, lo vulnerables que somos y que no sobreviviremos si con instrumentos que no se apoyan cada vez más en ciencia y tecnología. Por otro lado, el conocimiento científico tecnológico en sus detalles, pues es difícil. Y entonces no es fácil transmitir la ciencia, porque un profesor de literatura o usted lee un libro o oye la música y le puede gustar o no gustar, sí. Porque está entrenado. Aunque no entienda la partitura, usted disfruta de una sinfonía, ¿no?
Es verdad.
Pero es muy difícil que usted disfrute de la teoría de la relatividad general o de la física cuántica sin un cierto entrenamiento férreo en física teórica y en matemáticas. Entonces, eso hace a que cada vez sea más importante la comunicación científica. El hacer de que alguien disfrute sin tener que entender la partitura, ¿no? de la ciencia, los detalles. Y además, una sociedad científicamente informada pues es siempre... es más culta y, por lo tanto, más libre a la hora de tomar con eficiencia y con verdad las decisiones que configuran nuestro futuro. Por eso, en el Donostia International Physics Center, en Anoguni, y los centros que he impulsado y otros, y la Cátedra de Cultura Científica del Gobierno Vasco, que sí. No hay, del Gobierno Vasco, no, perdón, de la Universidad del País Vasco, sí. Apoyado por el Gobierno Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea, que dirige un antiguo rector, Iñaco Pérez, una de las mentes más preclaras de este país, hacen una labor espléndida en esa comunicación de la cultura científica, en hacer que la ciencia sea accesible y que se disfrute. Y es lo mismo, uno no necesita entender el producto, el proceso de la digestión para disfrutar de una buena comida. Y eso es lo que hacen todas estas instituciones, hacer que disfrutemos de una buena comida científica sin tener que entender los detalles técnicos. Bueno, me estoy alargando un poco.
No, pero es muy interesante lo que dice, porque, claro, esto me lleva a la última pista, a la 8 que dábamos ayer. Decíamos, especializado en física del estado sólido. Pues precisamente como yo, utilizando su terminología, señor Echenique, no estoy entrenado en estas cuestiones científicas, le pregunto, ¿qué es la física del estado sólido?
Pues es la física cuántica de la materia en estado normal. Porque el silicio es un semiconductor, porque hay superconductores, en qué consisten los láseres, los ordenadores modernos. Es la física de la materia normal. Luego hay otras materias en condiciones extremas y otras que no conocemos, como la materia oscura o como sí. La energía oscura. Pero es la materia habitual. ¿De qué están hechas las cosas? La respuesta a la pregunta de los griegos. La verdad es que el nombre parece... menos grande de lo que es entender la materia en condiciones normales y fundamentalmente la materia inanimada, aunque también la animada, a través de la física cuántica, ¿no? La física cuántica, que es la gran revolución cultural. De hecho, voy a dar yo una charla el 11 de... Aprovecho para hacer propaganda.
Por supuesto.
Que me ha pedido Hakyunde y los cursos de verano el 11 de agosto, que le voy a llamar del encantamiento jónico a la computación cuántica. Cuando los griegos se preguntan de qué están ya las cosas, cómo funciona la naturaleza, traen una idea, que es la idea de que el universo es comprensible. Eso es una fe, no hay ninguna prueba de que el universo tenga que ser entendible, y menos de que nuestra mente lo pueda entender, ¿no? Y eso es una fe, y esa fe yo le llamo, Holton le llama, el encantamiento jónico, en referencia a Tales de Mileto. De esa fe surge el conocimiento que ahora nos lleva a que haya un computador cuántico en San Sebastián y que San Sebastián y el foco de Ibaeta sea un referente mundial dentro de nuestra humildad, no vamos a engañarnos, pero con la máxima calidad en física cuántica, en computación cuántica y en lo que se llama la segunda revolución cuántica, que no sabemos a dónde nos va a llevar. Nos puede llevar a muchas cosas o no, pero por eso tenemos que estar. El riesgo de apostar es grande y el riesgo de no apostar mayor.
Pues para terminar, señor Echenique, le tengo que leer algunos comentarios de los oyentes, esos que han acertado con las pistas de esta semana, esos mismos que nos están escribiendo mientras escuchan la entrevista en el WhatsApp
No,
de Onda Vasca.
los tengo que escuchar con miedo, ¿no?
No, no, en absoluto, todo lo contrario. Hay un oyente que es Pello, que nos dice, Echenique un tío grande, corricalar y no tan bueno, no sé a qué se refiere,
Bueno,
pero...
yo creo que sin yo no soy especialmente humilde, pero tiendo a estar de acuerdo con esta frase.
Otro oyente comenta, iba a desconectarme ahora hasta que has entrevistado al señor Echenique y he seguido con vosotros. Da gusto escucharlo, enhorabuena. Y Aitor, que nos escribe desde Altsasu, desde Sakana, dice, Pedro Miguel Echenique, lekaroz eko ikasle oian ibezala, zeinen interesgarria elkarrizketa eta jatorra pertsonaia, zorionak.
Bueno,
Bueno, pues bien,
mi
¿no?
esker, mi esker. Bastanen esaten dena mi esker aunitz.
Pero Miguel Echenique, de verdad, créase que ha sido de las últimas semanas de los personajes con más respuestas acertadas por parte de nuestra audiencia, para que vea.
Pues me alegro, me alegro. Me alegro por mí y por el proyecto que he impulsado.
Muchísimas gracias, Pedro
A
Miguel Echenique,
ustedes,
un placer.
eskerrik
Eskerrik
asko,
asko.
mi esker.
Este mayo está muy loco, ¿eh?
Es que cuando marzo mayea, mayo marcea.
Pero qué marcea ni qué marcea, que está muy loco mayo porque este mes en baserriakilometrocero.eus el kilo y medio de tiras de entrecot está a 20 euros. Y si al hacer el pedido escribes Onda Vasca, regalan cuatro hamburguesas de vaca con queso y Idiazábal.
baserriakilometrocero.eus
Onda Vasca conecta.